Inventos en la tercera fase. El hombre, desde que tuvo conciencia de quién era, o por lo menos parecía saberlo, su empeño fue el de subsistir por encima de todas las cosas, por lo que inventó la asociación. Con el tiempo y observando que otras tribus tenían mejores tierras, inventó la envidia. Así que se dedicó a pensar cómo adueñarse de aquellos terrenos, por lo que inventó la guerra. Y con ello inventó la muerte, la esclavitud, y con ello inventó el poder. Con el poder inventó la soberbia, pero cuando vio que otros también podían inventar, inventó el asesinato. Por si alguien se atrevía a acusarle, inventó la coacción, inventó el soborno. Inventó la mentira, inventó la negación, inventó negar las cosas que había hecho y dicho. Inventó la invasión, destruyendo culturas. Inventó que en muchos países la gente no tenga acceso a una educación y con ello inventó la incultura. Lejos de recapacitar tras ver todas las cosas malas que traían sus inventos, continuó inventando. Con el devenir de los tiempos, sus inventos se hicieron más grandes porque había inventado la opresión, el invento de acallar los gritos, los ruegos, los derechos del ser humano. El invento que llegó más tarde fue el de, en vez de luchar con lanzas, inventó armas más sofisticadas, como bombas, por lo que inventó el genocidio, el odio. Inventó el racismo, la xenofobia, el creerse una raza superior al resto de los hombres. Inventó la clonación y así inventó la duplicación. Y ahora está intentando crear un invento que se llama Soy como Dios, para inventar unos seres con los perfiles que inventen unos padres. Lo que nunca inventó ni inventará, un invento para inventarse a uno mismo.
Pues muy buena jornada tengan todos los amigos que en esta hora sintonizan su emisora de siempre, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM.
Este espacio es el cofre de las palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Así que, como decimos, todo listo, todo preparado,
pues
comenzamos. Bien, bien, amigos oyentes, hoy nos vamos a ir para empezar nuestro programa, pues un poquito lejos, o tampoco tan lejos, no vamos a ir al Polo Norte. Vamos a irnos hasta barrios tan famosos como el de Whitechapel. Les hablará a ustedes, amigos oyentes, han estado alguna vez ahí en Londres. El barrio de Whitechapel y plazas como la de Trafalgar Square, que les van a invitar a que les visiten.
Bueno, siempre y cuando cierto personaje, entre comillas, no campee por sus respetos.
Pues fíjese que nos vamos a ir hasta Londres, como decíamos, a ver si nos...
envuelve.
Si nos envuelve, eso es.
La misteriosa...
La famosa niebla londinense. No pensar en visitar en Londres el British Museum o no pasear por el famoso barrio de Chapel, especialmente de noche acompañados de un guía, eso es pecado mortal.
Sí, sí, tras ellos y aparte de otros muchos más lugares para visitar, si queremos tomar un brunch, que significa desayuno tardío, que eso yo creo que lo dan hasta la una del mediodía, y si estamos a viernes, tenemos para degustar 2x1 en Fish and Chips y todo tipo de platos típicos.
Estamos hablando de Mayflower, que está en el 117 de Rotherhithe Street, inaugurado en 1550 y considerado el pub más antiguo del río Támesis, aunque cambió de nombre durante varios periodos de su historia. Lleva el nombre del barco que en el año 1620 transportó a los llamados peregrinos desde Inglaterra en el Reino Unido hasta un punto de la costa este de América del Norte, hoy ubicado en los Estados Unidos de América.
Disculpe, me parece que nos hemos despistado. Lo que realmente queremos contarles es lo que a ustedes tenían en el enunciado, ese inquilino. Es el inquilino más problemático que tienen en Londres, la niebla, también llamada pick soup o sea, sopa de guisantes. La niebla era un producto de una mezcla de vapores emanados del río Támesis junto al humo procedente de las estufas de carbón que eran habituales en la época.
Claro que había algo más, la contaminación que emanaba de las fábricas y talleres repartidos de la ciudad, y todo ello provocaba una especie de neblina pesada que, según testimonios de la época, tenía un característico color verduzco que hacía que fuera conocida por los londinenses como pit sop, sopa de gigante o sopa asesina.
Y digo yo, ¿por qué se llamaba así? Bueno, pues tiene su razonamiento, porque es muy espesa, a menudo amarillenta, verdosa o negruzca. Es una niebla causada por la contaminación del aire que contiene partículas de hollín y el gas venenoso, ese dióxido de azufre.
Esta niebla o smog es muy espeso y se produce en las ciudades derivándose del humo que desprende la combustión del carbón blando para la calefacción doméstica y también en procesos industriales. El smog de esta intensidad suele ser letal para las personas vulnerables, como los ancianos, los muy jóvenes y las personas con problemas respiratorios.
El resultado de estos fenómenos se conocía comúnmente con un particular de Londres o niebla de Londres, en una versión del idioma London particular. Se convirtió en el nombre de una sopa espesa de guisantes y jamón. Es desde el siglo XIII cuando la contaminación del aire se hizo cada vez más habitual, a la vez que una impresión prevalece en dicho siglo que el humo del carbón marino afectaría la salud.
Y a partir de mediados del siglo XVII en las ciudades del Reino Unido, especialmente en Londres, la incidencia de problemas de salud se atribuyó al humo del carbón de las chimeneas domésticas e industriales que se combinan con las brumas y nieblas del Valle del Támesis. Un pionero en los estudios del clima urbano, como lo fue Luke Howard, publicó El clima de Londres en 1818, durante dos años hasta 1820, en el que usa el término niebla de la ciudad y describe el efecto isla de calor que concentró la acumulación de smog sobre la ciudad.
En 1880, Francis Albert Roger Russell, hijo del ex primer ministro Lord John Russell, publicó un folleto que culpaba al humo del hogar, en lugar del humo de las fábricas, por dañar los edificios importantes de la ciudad, privar a la vegetación de la luz solar y aumentar el gasto y el esfuerzo de lavar la ropa. Además, acusó al humo sulfuroso perpetuamente presente de aumento de la bronquitis y otras enfermedades respiratorias.
Más de 2.000 londinenses se habían literalmente asfixiado hasta la muerte, escribió, debido a una falta de cuidado en prevenir el humo en nuestros fuegos domésticos, que emitían humo de carbón de más de 1 millón de chimeneas. Este humo, cuando se fusionaba con las nieblas prolongadas de finales de enero y principios de febrero de 1880, empeoró fatídicamente las condiciones pulmonares preexistentes y fue más fatal que la matanza de muchas grandes batallas.
La incidencia más letal de este smog en Londres ocurrió en 1952 y resultó en la Ley de Aire Limpio del 56 y la Ley de Aire Limpio del 58, ambas ahora derogadas. Y bueno, están ya la que tiene que estar, la Ley de Aire Limpio del 93, las cuales fueron efectivas para eliminar en gran medida el dióxido de azufre y el humo del carbón, causas de la niebla, de sopa, de guisantes, aunque estos han sido reemplazados por contaminantes menos visibles que se derivan de los vehículos en áreas urbanas.
Un artículo del New York Times de 1871 se refiere a Londres en particular, donde la población se sumerge periódicamente en una niebla de la consistencia de una sopa de guisantes. Las nieblas provocan un gran número de muertes por problemas respiratorios. La gran niebla de 1952 fue un tiempo de contaminación ambiental entre los días 5 y 9 de diciembre de ese mismo año y que cubrió la ciudad de Londres.
El fenómeno fue considerado como uno de los peores impactos ambientales sucedidos hasta entonces. La causa fue el uso de combustibles fósiles en la industria y en los transportes. Se cree que el fenómeno causó la muerte de 12.000 londinenses y dejó enfermos a otros 100.000.
Un fuerte frío llegó a Londres e hizo que la población quemase mucho más carbón de lo usual en invierno. El aumento en la contaminación atmosférica fue incrementado por una mayor inversión térmica causada por la densa masa de aire frío. La acumulación de contaminantes fue en aumento, especialmente de humo y partículas de carbón que era quemado.
Y es que a causa de los problemas económicos de la posguerra, el carbón de mejor calidad, pues como pasan, pues había sido exportado. Como resultado, los londinenses usaban el carbón de baja calidad, rico en azufre, que agravó mucho más el problema.
Por consiguiente, la niebla resultante fue una mezcla de niebla natural con mucho humo negro, que se volvió más densa, llegando a imposibilitar el tráfico de automóviles por las calles. Muchos cines cerraron y los conciertos fueron cancelados, ya que se llegó al punto de que desde la platea no se podía ver el escenario o la pantalla, pues el humo invadió fácilmente los ambientes cerrados.
Como pasan todas las cosas, pues primeramente pues no hubo pánico, pues las nieblas en Londres son comunes y famosas. Aún así, en las semanas siguientes, las estadísticas recogidas por los servicios médicos descubrieron que la niebla ya había matado a 4.000 personas.
La niebla se llevó por delante más víctimas entre la población infantil y las personas con problemas respiratorios previos. Las muertes, en la mayoría de los casos, ocurrieron como consecuencia de infecciones del tracto respiratorio, causando hipoxia, y también por la obstrucción mecánica de las vías respiratorias superiores, por secreciones, consecuencia del humo negro y las afecciones.
Las infecciones de pulmón eran principalmente pues, bronconeumonía, o bronquitis aguda. Un total de 12.000 personas murieron en las semanas y meses siguientes.
El número preciso de muertes ocurridas durante la gran niebla de 1952, el Great Fog o Great Smog, es muy difícil de establecer y ha sido pues, motivo de alguna otra controversia.
Pues sí, el gran número de muertes dio un importante impulso a los movimientos ambientales y hubo una reflexión acerca de la contaminación atmosférica, pues el humo había demostrado ser un gran potencial letal.
Así que se tomaron nuevas medidas legales limitando el uso de combustibles fósiles en la industria. En los años siguientes, una serie de normas legales como la Clean Air Act y del año 56 y una del mismo nombre del año 68 redujeron la contaminación del aire. El carbón, además de azufre, puede contener metales pesados potencialmente tóxicos como mercurio, cadmio, níquel, arsénico, entre otros. ¿Y qué quiere que le diga? Yo las veces que he estado allí por los Londres no me he encontrado con esa famosa niebla. Esto pasa como en el monstruo del lago Ness, que hay muchos que van a ver el lago y no se encuentran con él. Me pasó con la niebla.
Ya, yo quisiera preguntarle, ¿cuántos Londres hay? Porque ha dicho, paseando por los Londres, cualquiera diría que hay cuatro.
Está bien, sí. Bueno, los Londres, como por usar...
Le he pillado en una.
Por usar una palabra un poco amplia, como
ya,
los Londres.
Sí. Ahora parece que viene aquí, pero
bueno, rectifico, por Londres.
Vamos, que mejor es quedarse en casa porque uno incluso puede perderse.
Usted
no se perdió.
No, yo estuve y no tuve la suerte de perderme por ahí.
Andy, diga algo más coherente.
Pues mire, a ver, míreme un momentito y le tengo que decirte. Oiga, sonría. ¿Sabe por qué? Porque me gustan sus hoyuelos.
Ay, por Dios.
Si les digo que solo el 20% de la población tienen hoyuelos en las mejillas, pero el 80% de quienes los tienen pasan desapercibidos, ¿se lo creerían? Pues eso es verdad.
Antes de proseguir, contarles que existen dos clases de hoyuelos faciales, los de la barbilla y los de la mejilla. Los hoyuelos del mentón son causados por una hendidura subyacente en el hueso de la barbilla.
No obstante, la teoría popular actual entre los científicos es que las mandíbulas hendidas son en realidad el resultado de, no se me asusten, un hipo que tuvimos durante el desarrollo fetal, donde los lados izquierdo y derecho de la barbilla no se fusionaron correctamente en el útero materno.
No obstante, explicarles que se deben los hoyuelos de la mejilla es un poco más complicado. A ver, se admite generalmente que los hoyuelos son genéticos, pero hay una discusión sobre los detalles.
Si bien la mayoría de las personas los consideran lindos, atractivos y pícaros, les advierto que la verdadera realidad es que es una deformidad de los músculos faciales, un lindo defecto que todas quisieran tener, ¿a que sí? El origen más común de un hoyuelo es un músculo corto. Esto explica por qué estos no son visibles cuando una persona no está moviendo los músculos de su cara.
Es que vamos a ver, y si estamos en una posición estática, los músculos permanecen en estado reducido. Todo lo contrario ocurre cuando uno sonríe.
Sí.
Ya que los músculos se estiran y crean el hoyuelo. Se considera una enfermedad porque los músculos faciales no realizan su correcto funcionamiento.
Según van pasando los años, los músculos de la cara pueden estirarse lentamente. Y esa será la verdadera razón por la cual solo algunas personas tienen hoyuelos cuando son jóvenes, para perderlos cuando envejecen. Esta es una adquisición hereditaria capaz de ser transmitida entre generaciones.
Bueno, leyenda urbana, no lo sé.
Puede ser, podría ser.
A los hoyuelos que están en las mejillas se les asocia con la eterna juventud, no tanto puesto que los científicos estiman que estos pequeños hoyuelos hacen que el que los posea se vea más joven a medida que envejece.
Pues está muy bien eso, porque estos reciben los hoyuelos también el nombre de camanances, que viene del náhuatl camac, que significa boca, y nance, fruto. Término usado comúnmente en algunos países hispanoamericanos.
Bueno, fíjese además cómo el 60% de las estrellas de Hollywood tienen hoyuelos. Son considerados un signo de belleza, como por ejemplo Orlando Bloom, habitualmente actor británico conocido por su personaje de Bill Turner en la saga de Piratas del Caribe.
Otro famoso, Brad Pitt, consiguió el Globo de Oro por la película 12 monos, dando vida a Jeffrey Goines, un excepcional enfermo mental. Meses antes de comenzar a filmar en Filadelfia, Brad Pitt pasó semanas en el hospital de la Universidad del Temple, visitando y estudiando lo que había por ahí, para estar preparado y así poder encarnar a su personaje.
Bueno, pues tenemos que hablar ahora de Jennifer Love Hewitt, actriz y cantante estadounidense. Empezó muy de niña y apareció en muchos anuncios, pero su personaje de Melinda Gordon de Entre Fantasmas es archiconocido. Parece que tras 4 años de inactividad regresó al mundo de la interpretación en el 2018 con un aspecto, dicen algunos, de haber pasado por un lugar llamado quirófano.
Pues sí, el quirófano, un sitio muy requerido por muchos actores y sobre todo actrices.
Como claro. Usted y yo entramos en casa.
Pues sí, y hablando de los hoyuelos, ahora mismo a mí en la cabeza el Kirk Douglas, o el Kirk Douglas, como se puede decir por ahí, quien había otro que tenía el hoyuelo ese, ¿ustedes recuerdan? Ahora, esperen un momentito, el Stephen Boyd, el famoso Mesala de Ben-Hur, ¿quién más? Robert Mitchum y más de un...
Y yo.
¿Y usted? Es
yo,
verdad.
Yo tengo también hoyuelo.
Aquí voy a ponerle a mi colaborador, a Mete Fuentes, también tiene su hoyuelo en la barbilla.
Pues aunque usted no lo crea, cuando dijo eso de los hoyuelos, sabía perfectamente que no se refería a mí.
Exactamente. Hace bien, pues si tendría que hablar de usted, tendría que referirme a ese huequito, como digo, que tiene usted en la barbilla, el de la belleza.
Y yo me lo creo.
¿Y qué le parece a usted y a nuestros amigos oyentes si ahorramos con una pausa musical?
Sí, pausa, por favor, como hacen en los partidos de baloncesto.
Pues pausa y enseguida volvemos.
Nos viene
Aquí continuamos en el curso de las palabras en el 107.7 con sus amigos siempre Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Pues bueno, el señor Luis Mariano, que dicen que no le falta flores en su tumba.
Es verdad, ahí en su tumba en Francia, el famoso Luis Mariano, pues siempre tiene rosas frescas de todos sus admiradores y admiradoras, y han pasado años, ¿eh? Yo creo que Luis Mariano en España no fue explotado como tenía que haber sido. Bueno, toda su carrera artística y los éxitos los tuvo en Francia.
Más que explotado, darle lo que tenía que darle. Porque era bueno.
Darle, no vamos a decir darle su merecido, por eso es una palabra un poco peyorativa, ¿no?
Sí.
Darle su merecido en el buen sentido,
sí,
de la palabra.
En el buen sentido de la palabra. No fue profeta en su tierra.
Es verdad, pero bueno, ahí queda en el recuerdo, y por ello hemos ido recordando un poquito la voz extraordinaria del famosísimo irunés Luis Mariano.
Bueno, pues nos vamos al apartado Mujeres que dieron que hablar. Vamos a hablar de una medium, Jo Florence Cook. Su aparición no la hizo sola. Esta joven de 15 años, de rubios cabellos en forma de bucles, delgada y de grandes ojos grises. Tenía un acompañante, el señor William Crook, químico inglés, uno de los científicos más importantes de Europa en el siglo XIX, tanto en el campo de la física como en la química. A ver, en 1863 ingresa en el Royal Society y fue nombrado Sir en 1910.
El caso es que Florence Cook, dotada de grandes facultades psíquicas, parece ser que toda la familia tenía cierto grado de capacidades parecidas, bajo la rara forma de materializaciones completas, y el señor Crookes emprendieron en 1872 una serie de experimentos.
Es que desde muy pequeña nuestra médium percibía espíritus y escuchaba voces, pero claro está, sus progenitores ni se lo creían, y aunque lo fuese, ni pensar en ejercerlo. Pero para eso estaban los espíritus, para que se lo pensase. Después, objetos se movían por toda la habitación, así como voces. Allí, donde estaba ella, aparecían.
Florence iba creciendo como médium. Los contactos de espíritus eran cada vez más numerosos, hasta tal punto de conseguir que apareciese un ectoplasma, que decía llamarse Cathy King, espíritu que se había encarnado en Nanny Morgan, bajo el reinado de Carlos II de Inglaterra, y que había fallecido en la isla de Jamaica.
Este ente anunció que no tenía el poder de seguir apareciéndose indefinidamente, solo permanecería al lado de su médium como máximo 3 años. Pasado ese tiempo, tal como vino, desaparecería.
A través de Florence intercambiaba pensamientos con los presentes, aunque no se quedaba solo en eso, sino que incomprensiblemente aparecía materializada por completo, es decir, con una total apariencia de vida orgánica.
Más de uno podría haberle sorprendido que Kay eligiera al eminente William Crook como su testigo para que éste certificara que era legítimo los efectos por ella producidos. Pero ella contestaba que lo hacía con la finalidad de responder a cierto comentarista que le acusó de farsante.
Los experimentos a los que nos habíamos referido en un principio se realizaron en la casa del científico, utilizando un pequeño estudio y un laboratorio de química separados por una cortina.
Para que todos viesen que esto no había truco, pues Florence Cook dormitaba en una habitación interior y en el exterior se sentaban Crook y otros observadores. De 20 minutos a una hora aparecía una figura, pero era el ectoplasma de la médium.
Nadie conocía la existencia de una sustancia y el proceso de su producción que permitía la aparición de una mujer que...
Pues caminaba, hablaba, actuaba con todos los sentidos, un ser independiente de la médium.
Transcurrido el plazo de 3 años durante los cuales se llevaron a cabo sesiones de materialización, en las cuales se pudo comprobar que a pesar de una semejanza inicial, las diferencias estaban en la forma, la altura, el color del cabello, las imperfecciones de la piel y las funciones fisiológicas entre Florence Cook y Katy King.
Bueno, para rizar el rizo, Florence consiguió observar cómo ese ectoplasma se trasladaba con libertad, hablaba y expresaba emociones, a la vez que pudo fotografiar en varias ocasiones, obteniendo 44 fotografías. Describiendo la forma en la que se desvanecía gradualmente para luego desaparecer como una muñeca de cera que se derrite.
En la última materialización que Katy llevó a cabo el jueves 21 de marzo de 1874, solo estuvieron presentes sus contados amigos y seguidores que estaban en Londres, a los cuales había dado pruebas fehacientes de su existencia, y agradeciéndoles su apoyo, a pesar de que el público se les echaba encima, tildándoles de mentirosos. Entre los espectadores estaban William Cruz y Mary, la sirvienta de Florence.
Florence se casa y se convierte en la señora Corner. Esquina, ¿no? No es esquina.
Corner. La señora Corner, sí, digamos, sí, el fútbol, el Corner.
Bueno, y volvió a ser noticia en 1879, porque en varias sesiones se produjo la materialización de un espíritu llamado Mary. Aunque un incidente incomprensible durante una sesión hizo dudar de la honradez de la médium.
Durante una conferencia que daba William Crookes en el año 1898 en la Sociedad Británica en Bristol, dijo, entre otras cosas: "No hay episodio más generalmente conocido que la parte que tomé hace ya muchos años en ciertas investigaciones psíquicas".
Y sigue: "Han transcurrido 30 años desde que publiqué el relato de aquellos experimentos, encaminados a demostrar que fuera de nuestros conocimientos científicos existe una fuerza ejercitada por una inteligencia distinta de la inteligencia común de los mortales. No tengo que retractarme de nada de lo que entonces dije. Sigo fiel a los hechos que publiqué y aún podré añadir una corroboración de ellos y muchos más".
Su testimonio sobre Katy King fue considerado el punto más controvertido del informe. Crookes estuvo a punto de perder su posición como miembro de la Royal Society y ya no se dedicó a las investigaciones espiritistas.
Y allá en 1904, en un 24 de abril, en la zona de South London, situada al sur del río Támesis, Florence Cook fallece. En su residencia se recibe una carta de William Crook que decía así: "Sirvas expresar a la familia la más viva simpatía por, y la señora de, también de la señora Crook y mía por la irreparable pérdida sufrida.
Espero que la creencia de que nuestros seres más queridos continúan velando por nosotros después de muertos, creencia a la cual tanto debe la señora Corner o Florence Cook como perdurar siempre en nuestra memoria, confortará y consolará a quienes han dejado tras de sí". Hoy, en la actualidad, muchos investigadores piensan que Katy King no era más que una burda farsa, ya que tanto Katy como Florence eran muy parecidas y no hay fotos fiables de ambas juntas. Pues bien, amigos oyentes, dejamos aquí a Katy King y los estoplasmas y los espectros y les decimos que esto es el cofre de las palabras.
Con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Y aquí de la tierra donde pisamos vamos a irnos un poquito a las alturas. Nada más y nada menos, hasta el cosmos. Ahí nos vamos a encontrar con la estrella marra del cosmos, podríamos preguntarlo. Preguntarnos, ¿cómo se llama esa estrella? Pues no voy a decir que cojan papel y lápiz para apuntarla, pues sería un poco... Bueno, yo la voy a decir. Es la KIC 8462852 o TABI, también conocida con ese nombre. La llamada estrella TABI, debido a que inicialmente fue investigada por Tabeta Boyajian, es una estrella localizada entre las constelaciones de Cygnus y Lira, aproximadamente a unos 1.500 años luz de la Tierra.
A esta estrella se la considera como la más extraña de toda la galaxia. Es a causa de su imprevisible y caprichoso, a la vez que misterioso, cambios de luminosidad.
En el año 2015, el mes de septiembre, el telescopio espacial Kepler descubre que TABI padecía una serie de eventos que le atenuaban su brillo, aunque muy breves, pero muy intensos. Varios astrónomos publicaron un artículo analizando las extrañas fluctuaciones de la luz provenientes de la estrella. Medir estas fluctuaciones es una manera común de detectar los planetas que orbitan en torno a estrellas lejanas.
Claro que esos sucesos que parecían producirse de una manera eventual no seguían un patrón regular, por lo que significaba que era un comportamiento que no había sido hasta el momento nunca percibido en ninguna otra estrella, por lo que ahora estaba hecho, bueno, era imposible de explicar.
Estos acelerados y enigmáticos cambios de brillo han hecho que la estrella se oscurezca también lentamente, a la vez que sin pausa, pero constantemente, los 4 años que lleva observándola el telescopio espacial Kepler.
Bueno, parece ser normal. Habitualmente las estrellas parecen oscurecerse, pero cuando un objeto sólido, como un planeta o una nube de polvo, pasa por delante de ellas. Eso hace que no nos llegue una parte de su brillo durante un tiempo.
Además del oscurecimiento de todo el día, un estudio de un siglo de placas fotográficas sugiere que la estrella se ha apagado gradualmente entre 1890 y 1989 en aproximadamente un 20%, lo que sería algo sin precedentes para cualquier estrella del tipo F.
Un estudio de contraste examinó las mismas placas fotográficas y concluyó que la posible atenuación de un siglo de tiempo probablemente pudo ser defecto de los datos y no un acontecimiento astrofísico real. Basado en el análisis espectral y tipo de estrellas, los investigadores indican que no hay ninguna evidencia de que los cambios de luminosidad de la estrella puedan atribuirse a cambios de la misma.
También se han especulado otras posibles explicaciones. Algunos astrónomos piensan que estas observaciones serían compatibles con megaestructuras producidas por civilizaciones alienígenas, como las esferas de Dyson.
¿Pero a qué se llaman esferas de Dyson? Así, a una megaestructura propuesta que abarca completamente al Sol o a cualquier otra estrella para aprovechar su energía.
Sí, sí, la idea de la esfera de Dyson fue planteada por primera vez por Freeman Dyson, que fue un físico teórico y matemático británico-estadounidense. Dyson fue conocido por sus contribuciones en electrodinámica cuántica, física de estado sólido, astronomía e ingeniería nuclear.
Vamos a ver. A ver, señor director, la teoría de Freeman era, como ya hemos citado, una megaestructura hipotética de una cubierta esférica de talla astronómica alrededor de una estrella, la cual permitía a una civilización avanzada aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica del astro, casi nada.
¿Se imaginan ustedes poder lograr construir una esfera de Dyson? Pues casi nada. Podría ayudarnos a transformarnos de una especie planetaria a una interestelar. Eso sí, primero tendremos que avanzar en otros campos, como son la igualdad del género humano y sus derechos. Lo demás se nos dará por añadidura.
Pues, ¿quién era Tabetha? Una astrónoma norteamericana de la Universidad Estatal de Luisiana. Las actividades principales de esta señora se centran en campos astronómicos de interferometría estelar.
Particularmente en longitudes de onda ópticas e infrarrojas, además de ser la autora principal del artículo. ¿Dónde está el flujo? De septiembre del 2015, que investiga la curva de luz muy inusual de Tabby. No voy a repetir el número.
Como diga usted, vamos a salir de aquí.
El nombre de Tabby es más familiar. Miss Tabetha Boyajian nació en el año 1980.
O sea que todavía tiene 40 años.
Un poquito tiempo todavía.
Vamos, sí, joven, sí, sí. Y todo lo que sabe.
Pues sí, 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 sí. Pues sí, hemos estado dando unas vueltitas por el cosmos, esas oscuridades enormes y tan, no sé, tan así enigmáticas que tenemos por ahí arriba, ¿no?
Sí, usted tiene toda la razón.
Aquí las estaciones espaciales que tenemos por ahí arriba detectan de vez en cuando señales de radio provenientes de no sé dónde.
Me estoy riendo porque se le ha puesto en un momento, vamos, como que usted fuese un astronauta de la NASA.
Es que me había entrado un bicho interestelar por el auricular y claro, me estaba haciendo ahí pues sus cosas. ¿Verdad?
Cualquier cosa le puede pasar.
Pues mire, como decíamos, vamos allá aquí a la Tierra, porque hoy vengo muy refranero. ¿Quiere escuchar algunos refranes que yo tengo preparados?
Después de lo que me dijo de los hoyuelos, no sé, que no se diga que no doy mi brazo a torcer. Ale.
Pues mire, aquí va el primero. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas. ¿Sabes cuáles son?
No.
Tire y empuje.
¿Qué? Bueno.
Pues tire y empuje. Pero este es mejor, este es mejor. Del plato a la boca, ¿sabes lo que hay?
Yo qué sé.
Pues una distancia de 34 centímetros.
Jefe, un poquito de por favor, hombre.
Bueno, veo que no le he hecho mucha gracia, no le he hecho mucha gracia a mis refranes, tenías preparados con todo cariño para
decirle
a usted y a nuestros amigos oyentes.
Bueno, pues
que eso
sí,
seguro que lo van a agradecer.
Sí, seguro, seguro. Póngase las zapatillas de deporte porque vamos a irnos a calles de Palencia.
Ah, eso me gusta pasar por las bonitas calles palentinas.
Sí, sí, la bondad, las cántigas y man. Digo, las cantigas.
¿Cómo ha dicho?
Las cantigas.
Uy, como Alfonso X el sabio salga de su tumba y que le voy a decir las cantigas.
Las cantigas.
Usted de aquí de la mesa del locutorio.
Se me había desplazado.
Bueno, vamos a la calle La Bondad, las cantigas y la calle Mancornador. Por esas tres calles vamos a dar un breve paseíto. Así que empezamos por la calle de...
Pues la calle La Bondad. Tenía unas denominaciones previas tales como Pedro de Castro, La Bondad, que era Corral y Calle, El Pozo, que era Corral y Calle, y finalmente La Bondad.
El Corral de La Bondad, por el extremo de la calle Mazorqueros, hoy la calle Colón, y el Corral del Pozo, abundante surtidor del común para el barrio de La Puebla, del otro extremo, el de la calle de La Plata, hoy de Mariano Prieto, acabaron dando lugar a su comunicación interior y apertura de nueva calle. Desde mediados del siglo XVIII se impone ya la denominación de La Bondad.
Esta palentina calle comienza en la calle Colón y termina en Mariano Prieto. Y ahora vamos a otra calle.
A la calle de las Cantigas.
Antiguamente se denominó Travesía de Alfonso X el Sabio.
Desde 1975 toma este nombre con intención de quedar emparejada la calle con la de Alfonso X el Sabio, autor de las Cantigas de Santa María, obra escrita en gallego y acompañada de notaciones musicales para ser cantadas, que relata literariamente los milagros de la Virgen, como el de la Virgen de Villasirga.
Pues comienza esta calle en Doctor Cajal y acaba, cómo no, en Alfonso X el Sabio.
Ya acabamos nuestro recorrido en la calle Mancornador. En otro tiempo tuvo los siguientes nombres: Marco Serrador, Ramón Cornador, Malcornador, Santa Catalina, Pisoneros y finalmente Mancornador. Desde época medieval, Marco Serrador ha pasado a convertirse, por una alteración fonética, en la que hoy conocemos como Mancornador.
A lo largo de esta calle estuvieron abiertos los hospitales de Nuestra Señora del Ángel, desaparecido en el siglo XVI, de Santa Catalina, atendido por los cofrades reunidos bajo esta vocación hasta el siglo XVI, y de San Blas de la Caridad, junto a la casa de la cofradía del mismo nombre y del gremio de los cardadores, socorrido también con anteriormente, hasta el siglo XVI, porque en 1594... bueno, se hizo una reducción de los viejos hospitales medievales para dotar a uno solo de mejores prestaciones.
Durante el siglo XVII pasó a estar habitada por vecinos del gremio de los Pisoneros, un localismo preferido a bataneros, los que estaban al cuidado, como no, de los batanes. Pero a partir del XVIII recupera sin más variaciones en un futuro el viejo nombre. La calle tiene su inicio en Panaderas y termina en Pío XII.
Creo que Alfonso X el Sabio me ha dicho que no me va a volver a dirigir la palabra.
Pues seguramente, por decir,
si es que...
por decir cantigas en vez de cántigas, claro,
sí, sí,
o al revés,
sí.
Claro.
Sí, me ha dicho, Maite, hoy no voy a tomar café contigo. Y yo, bueno, ¿qué le voy a hacer?
Pobre Alfonso X el Sabio. Bueno, ¿qué? Ya se le ha pasado el sofocón por aquello de los refranes que le acabo de decir unos segundos.
Ni me hable, menudo programa me está dando.
Mire, conozco un remedio que cura muchos males.
Ya te digo. A ver con qué me sale.
Pues mire, es muy simple y muy sencillo. Mi remedio para curar muchos males es un vasito de agua fresca.
Me lo temía, me Me lo temía. Mire, vamos a hablar casos raros, que va a ser mejor, ¿eh?
Sí, mejor que sí, casos
raros tenemos. Y estos casos raros se lo daban o se lo ofrecían así gratuitamente a la familia Snedeker. Allí en el año 1986, en Swissington, Connecticut, en el 2008 de Merrin Avenue, una enorme casa blanca tipo colonial del Renacimiento, construida en 1916, será famosísima por los hechos que en ella ocurrieron.
Pero antes, el matrimonio compuesto por Carmen y Yale Snedeker, con tres hijos jóvenes, residen en Nueva York. Su hijo Philip comienza a tener unas molestas toses que no alarman excesivamente a Carmen hasta que el niño de 14 años de edad le dice que tiene un bulto en el lado izquierdo de la mandíbula.
Carmen lleva al niño a la consulta del médico de familia y, tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia, los Snedeker asistieron desolados a las palabras del médico. Tiene un cáncer linfático.
Se le deja ingresado durante 3 semanas en el hospital Dempsey de Connecticut, donde comienzan a darle sesiones de quimioterapia y cobalto. Las 4 horas de ida y las 4 de vuelta desde Nueva York a Connecticut se hacían insufribles para Philip, teniendo que parar continuamente y debido a las náuseas de su hijo.
Pero no crean ustedes que los tratamientos para el cáncer suelen ser baratos, ni ahora y menos en 1986. Y los Snedeker estaban en esa lista, y los medicamentos, pues que eran subvencionados por la familia. Ante tal panorama, bueno, pues tomaron la decisión de localizar una casa en el pueblo que les quedase más cercano al hospital.
Mientras Carmen espera en el hospital a que finalizase la quinta sesión de quimio de Philip, hojeaba una revista en la que encuentra una preciosa casa blanca de estilo colonial y grandes ventanales con el cartel de "se alquila". Lo primero que pensó es que seguramente sería demasiado cara para su exiguo presupuesto.
Pues bueno, abandona el hospital y se dirige otra vez a Southampton para ver si por sí misma la vivienda donde unos obreros estaban finalizando pues una remodelación del edificio. Serán los propios albañiles quienes le proporcionarán el teléfono del propietario, un tal señor Farrell Kerr.
A la noche, desde el motel en que se aloja, madre e hijo llama a Darrell Kerr. El precio es lo suficientemente asequible para poder pagarlo, así que decide cerrar el trato con este señor y mudarse a la casa lo antes posible. Ella contará más tarde que la noche anterior de mudarse a la casa tiene un extraño sueño en relación a esta. Por fin, el 30 de junio de 1986, la familia se muda a la vivienda para empezar una nueva etapa en sus vidas.
Y si ha habido un antes, hay un después. Y es que en el sótano encuentran una serie de habitaciones a las que se accede a través de unas puertas batientes. En alguna de ellas, las paredes están manchadas de algo oscuro que, bueno, al principio piensan que es humedad. Incluso en las estanterías, que cubren ciertas zonas de la pared, existen herramientas parecidas a sierras, cuchillos y una serie de gomas y tubos.
Y en el centro de la habitación se encuentra una camilla metálica giratoria, asimismo una serie de tanques o bidones grandes que al principio piensan que contiene gasoil para la calefacción, están colocados unos junto a los otros. Del techo advierten cómo cuelgan algunas cadenas que sostienen una especie de tableros de madera. El sótano tiene otro acceso a través de una rampa que conecta con el exterior de la casa.
Y apenas ha pasado un tiempo desde que comenzaron a vivir en la casa cuando Carmen pues comienza a percibir inexplicables fenómenos que no podía eso explicar. Algunos objetos desaparecían y escuchaba voces extrañas en diferentes partes de la casa.
Es más, Phillips, aunque tiene su propia zona que compartirá con su hermano Bradley, desea dormir en el salón comedor hasta que su hermano regrese, pues cuenta que en aquel rincón vive algo maligno. Puede ser que Philip tenga una imaginación extraordinaria. El caso es que aceptan que este espere a su hermano para que juntos se instalen definitivamente en el sótano.
Sí, sí, pues si los dos hermanos, Philip y Bradley, se piensan que se van a liberar de esto, no, ya están instalados y cuentan que ellos dos habían visto a personas extrañas en el interior de la casa. Además, se podía escuchar en determinadas habitaciones como si cientos de pájaros estuviesen agitando las alas. Y eso que todas las ventanas estaban cerradas.
Sin motivo aparente y tras recibir un nuevo tratamiento, el carácter de Philip da un cambio de 180 grados. Se vuelve insociable y con episodios continuos de fuertes enojos, cosa que nunca ocurrió hasta entonces, pues era un adolescente simpático y cariñoso.
Sí, sí. Y el detalle que comenzase a escribir tétricas poesías en las que la muerte era el personaje central. No pasó desapercibido el tema, pero pronto lo atribuyeron a los duros tratamientos a los que le sometían por culpa del cáncer que padecía.
Pero llegó el día en que atacó a su prima, lo que provocó su internamiento en el hospital para hacerle unas pruebas. Aquellas dictaminaron que padecía de esquizofrenia. Y ahí se quedó hasta que experimentó una mejoría y pudo regresar a casa.
Fue durante una visita del señor Larraquel a la familia para ver cómo les iba, cuando Carmen le pregunta por los objetos del sótano. Este le dirá que no los tire, porque son un recuerdo que quiere conservar.
Y así un día y otro los extraños acontecimientos se van amontonando. La casa tiene unos grandes ventanales. La luz no penetra a través de ellos en la casa, por más que los limpie. La voz masculina que escucha a Philip, primero llamándole para luego ordenándole que se acerque a él. Pero claro, todo es causa de la medicación que le dan.
De eso nada. Será Cody, el chico de la casa de enfrente, quien le diga que no le gusta el lugar donde duerme. Pues allí existe algo que le produce miedo. O cuando su hermana de 4 años habla de una mujer vestida de blanco que se refleja en el espejo de su habitación. O las sombras que pasan rozándoles para meterse o esconderse detrás de los muebles. Ay, en fin, los sucesos paranormales crecían en intensidad. Y Phyllis llegó a ver incluso un niño negro de unos 4 años con un traje de Superman, qué cosa, ¿no? Bueno, más tarde se enteraron que había sido enterrado allí.
Carmen descubre una revista al matrimonio de Ed y Lorraine Warren, los cuales se dedican a limpiar a casas con fenómenos extraños. Lorraine recorre habitación y a sola, y lo que vive cuando baja al sótano la aterra. Ed y Lorraine se marchan, no sin antes dejar permanentemente en la casa a 3 miembros de su equipo.
Cuando ven que, bueno, pues que no pueden hacer nada por liberar la casa de esas presencias, llaman al sacerdote Tommy Cornan, que se enfrentará al poder demoníaco que, según él, habita la casa, realizando un exorcismo que le llevará un día entero. Tras el cual la familia dijo: mira, deja ese de exorcismos, que nosotros marchamos de esta casa, nos vamos a un piso más pequeño. Y la casa, bueno, pues es alquilada de nuevo.
Según la actual propietaria de la casa Southington, Susan Trotter Smith, hoy por hoy en la casa no se produce fenómeno paranormal alguno. Dice: hemos vivido en la casa durante 10 años sin que ocurra nada. Nuestra casa es maravillosa. Durante los tratamientos en Southington, el cáncer de Philip Snedeker entró en remisión y no ha reaparecido desde entonces. Ahora está en la treintena, trabaja como camionero y tiene 4 hijos. Y llegados a este momento, a este punto, otra pausa musical y continuamos.
You make me feel this way. You're
Aquí continuamos ya poquitos minutos para acabar nuestro programa, pero lo suficiente es para contar algo también muy curioso. No siempre los Juegos Olímpicos fueron lo que parecen.
Tanto que se pasaron los que los organizaron como algunos de los participantes. Imagínese cómo sería que el barón Pierre de Coubertin abandonó el lugar donde se celebraban. Y de eso hablaremos después.
Esto sería como una comedia bufa, los Juegos Olímpicos de San Luis de 1904. El racismo existe desde que el hombre se creyó que él era único y irrepetible, con lo que su estirpe quedaría por encima de los demás. Y así se demostró en diferentes escalas sociales: aristocracia, raza, linaje, apellidos, dinastías, plebe.
Pues en este artículo hablaremos de uno de los más llamativos actos racistas en la historia del deporte, que aún se puede ver en los campos de fútbol en menor escala. Por ejemplo, insultos a jugadores por su color o procedencia. Pero ahora nos encontramos en el año 1904 y los Estados Unidos estaba Theodore Roosevelt como presidente, además de unos sucesos.
El 7 de febrero de 1904 en Baltimore, en 30 horas un incendio destruye 1.500 casas y causa centenares de muertos. El 19 de abril de 1904, tras la incorporación a la Unión de los Territorios de Arizona, Nuevo México y Oklahoma, Estados Unidos cuenta ya con 48 estados.
El 1 de julio se celebran los Juegos Olímpicos en la ciudad de San Luis, Estados Unidos. El 2 nace Johnny Weissmuller, nadador y actor estadounidense. El 12 de julio fallece Samuel Golden Rule Jones, político y empresario estadounidense.
Quizá la fecha del 1 de julio sea trágica a nivel personal y como seres humanos, ya que nos encontramos ante los primeros juegos de la modernidad, que es la edad histórica comprendida entre la Edad Media y la contemporánea. Tenemos que comentar que los Juegos Olímpicos ya se celebraban en la antigua Grecia en el siglo VIII a.C.
No será hasta finales del siglo XIX cuando el barón, hemos dicho antes, francés Pierre de Coubertin, decide volver a recuperar el espíritu olímpico organizando unas olimpiadas modernas basadas en las que se hacía en la antigüedad. Así, tras la creación del COI, Comité Olímpico Internacional, en el año 1896, se celebraron en Atenas, en homenaje al origen de las Olimpiadas, los primeros Juegos Olímpicos modernos.
Para el continente americano, 1904 fue el año en que se celebrarían sus primeros Juegos Olímpicos, donde aparecerían nuevos deportes como la natación y también la entrega de las primeras medallas.
Pero, señor director, todo hubiese sido de lo más normal desde la inauguración hasta su cierre si no hubiese sido por un personaje antropólogo de profesión, William J. McGee, que en aquel momento era jefe del Departamento de Antropología y que, ayudado por un tal Jay Sullivan, organizó por su cuenta y riesgo los días de antropología en paralelo con los Juegos Olímpicos del verano de 1904 y la preparó.
Aunque estos días de antropología únicamente duraron 48 terribles horas, fueron las más tristes en lo que no se puede hacer con el espíritu olímpico y las que competirían los que, según el pueblo norteamericano, quizá todo no, calificaría como, entre comillas, seres primitivos a negros africanos, indios sioux de otras tribus, moros, patagones, sirios o pigmeos.
Pero todo, además es que era descarado. Fue todo un intento de demostrar la creída supremacía, tanto física como oral, de la cultura angloamericana. Para dejarlo todo en un entretenimiento que ponía por los suelos a unas razas que en aquella época eran miradas por encima del hombro, consideradas inferiores e indignas.
Tenemos que señalar que ya las primeras competiciones en las que estos deportistas comparecieron, que eran ya habituales para los Juegos Olímpicos, no importaba, quédense de piedra, que en ningún caso hubiesen sido ni practicadas ni nada deseadas por ellos.
¿Y entonces qué pasa? Pues claro, las primeras carcajadas comienzan ante la prueba de lanzamiento de peso, que llegó a tan solo 3 metros, haciéndolo por primera vez que se puede pretender.
El segundo era destinado para disparar flechas con arcos, posteriormente deporte olímpico, o subirse a árboles en la menor brevedad posible.
Pues lo que
o mejor dicho, en la mayor brevedad posible.
Claro, lo que le he dicho antes, que entre el público estaba Coubertin y él estaba muy bien, muy a gusto, y pensó al principio que se trataba de una simple travesura del país joven de Estados Unidos. Pero llegó a la conclusión, cuando empezó a contemplar todo lo que estaban haciendo, que esto era una atrocidad, una humillación para aquellas personas, por lo que abandonó el recinto.
Ante la prensa y para todos aquellos que quisieron escucharle, pronunció esta palabra, mascarada ultrajante, y esta frase: esto dejará de existir cuando estos negros, estos cobrizos, estos amarillos aprendan a correr, a saltar, a lanzar y dejen a los blancos que hoy le están humillando por detrás de ellos. Y todo esto años después se confirmaría.
Pues así. De unos detalles a tener en cuenta. George Cohen, hijo de esclavos, nace en Missouri en 1984. Fue el primer africano-americano en graduarse en una escuela. Más tarde cursa estudios de historia en la Universidad de Wisconsin, perteneciendo al equipo de atletismo, siendo también el primer atleta en conseguirlo.
En 1904 finaliza la carrera con una tesis llamada Una investigación sobre las condiciones económicas de los negros en el estado de Georgia durante el periodo de 1860 a 1900.
Bueno, pues una carta remitida a su nombre le indica que le han seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de 1904. Como hemos dicho, se celebran en San Luis. Y él, vamos, va y acepta, encantado. Pues, a ver, su forma de correr y cómo lo hacía, le hicieron por partida doble ganador de dos medallas de bronce en los 200 metros vallas y en los 400 metros vallas.
A George Poage le piden que se una al boicot que estaban manteniendo los africanoamericanos con motivo precisamente de aquellos días antropológicos, pero él se negó. A George nadie, y no sin razón, le discutiría que sus dos medallas no eran la mejor manera de demostrar a los angloamericanos que estaban muy equivocados.
Y allá vamos a hablar de un señor que se llama Frelo. Bueno, pues participaba en la prueba de maratón y una vez traspasado la primera posición, la línea de meta, observa cómo se le acerca la hija del presidente Roosevelt, Alice, para fotografiarse a su lado.
Y llega el escándalo poco antes de la entrega de medallas, puesto que nuestro atleta, una vez llegado a la novena milla, se había subido a un automóvil que lo había transportado cerca de la entrada del estadio.
No me diga.
Pues sí, se lo digo, porque a la broma de mal gusto le valió una suspensión ilimitada, pero fue amnistiado poco después y ganó en 1905 el famoso Maratón de Boston.
Sí, pero esta vez estarían mirando a ver si cogía otra vez un taxi.
No, ¿no? Creo que iría en coche o en taxi. Me parece que no, Pues bien, amigos oyentes, para el cofre de las palabras es un privilegio de la de Radio Colores desearles muy buen amanecer.
Oh, buena, hoy. Ya otra vez me había hecho lo mismo.
Había dicho buenas noches, ¿no?
Sí, me había dejado sin voz, eso no lo había dicho. Bueno, o buenas noches o buenas tardes, o ¿qué más? Bueno.
Pues los invitados que hemos tenido ya se han marchado y nosotros, Maite Fuentes y Julián Bilbao, les decimos hasta el próximo programa.
Bueno.
Hemos tenido hoy.
Eso va a decir.
No
se olvide de nadie.
Hemos andado un poco por la famosa niebla londinense. Estuvimos con una mujer medium, Florence Cook. Nos subimos hasta la estrella marra del cosmos, no digo el nombre, sino el nombre familiar, el número, mejor dicho, sino el nombre familiar, como fue la estrella Tabi. Anduvimos, como no, por las bonitas calles de Palencia, como son La Bondad, Las Cantigas o la calle Mancornador. Hurgamos en los casos raros de la familia Snedeker y nos trasladamos un poco con la imaginación a aquellos Juegos Olímpicos de San Luis en el año 1904.
Bueno, una frase que la deseamos a todos, ¿eh? Cuando se acerquen a los amigos, sonríales. Cuídense mucho y quírense bien. Pero las cosas buenas tienen que ser anónimas.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Y lo saben, amigos, aprovechen a tope, queda la mañana, del mediodía, de la tarde, el atardecer. Y como no, cuídense y a cuidarnos, que en estos tiempos que vivimos o que nos ha tocado vivir es lo más recomendable.
Lo más razonable.
Así que hasta el próximo programa y gracias por su atención.
Adiós.